Saludamos a todos los hermanos y a todas las hermanas, a todos los amigos por todo el mundo, a todos los que se conectaron para esta transmisión, para esta consideración bíblica con el hermano Frank. De todo corazón los saludamos. Estamos agradecidos por la palabra revelada de Dios, la palabra viva que nos es anunciada, que el Señor, por el escuchar de su palabra, ahora juntos nos bendiga, que hable a nosotros, que nos hable, que nos prepare para su pronta venida. Para introducción, leo palabra de la Escritura de Efesios, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Le pedimos ahora al hermano Frank. También yo, a todos, muy de corazón, les quiero saludar. Le estamos agradecidos a Dios. De corazón le estamos agradecidos por poder tener estas transmisiones. Muchos han llamado o enviado correos electrónicos. El último domingo, el domingo de Zurich, especialmente, han sido bendecidos el último domingo. Les decimos gracias a Dios, el Señor, que todo el mundo, todos los hermanos, todas las hermanas, en todas las naciones y lenguas, que compartan, escuchando, experimentando, conviviendo, lo que Dios, de acuerdo a su palabra, en nuestros días está haciendo. Hoy, brevemente, entraremos en esto de que esto lo que presentemente estamos experimentando, viendo, en cuanto a catástrofes naturales, por todas partes algo sucede. No solo se habla del cambio climático, sino que todo se está cambiando, todo se está mutando, nada queda tal como era antes. Y cada vez nuevamente podemos enfatizar estas palabras de nuestro Señor. Si veis que todo esto pasa, entonces alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención se aproxima. Realmente hemos llegado al último lapso, a la última época del tiempo de la gracia, y le agradecemos al Señor, al Señor mismo que dio la indicación y la comisión de que el mensaje de la salvación de Jesucristo, del Evangelio, fuese predicado a todo el mundo para testimonio, y que luego vendría el fin. Y, hermanas y hermanos, tenemos la comisión divina y tenemos que enfatizar que la Iglesia del Nuevo Testamento debe estar ahí, debe encontrarse ahí donde al comienzo se encontraba. Hechos 2, versículo 42, y permanecieron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Permanecieron en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y mirando a estos 2000 años, todos se partieron, todas las iglesias llegaron a tener sus propias doctrinas, todos creen lo que ellos mismos se han establecido, juntado en su credo, en sus respectivos credos. Y si entonces pensamos en esto, de que 245 dogmas han sido anunciados, editados, y la Biblia dice, nadie tiene el derecho de juntarle a la palabra o de quitarle. Pero todos han añadido, todos han quitado, todos han hecho lo que querían hacer. Y hermanas y hermanos, no juzgamos, solamente lo decimos con gran dolor y pesar, especialmente si por tantos años se ha estudiado y leído la historia de la iglesia, de las iglesias, y todos los respectivos concilios, uno los ha estudiado, cuáles discusiones se habían y se tuvieron, especialmente acerca de la deidad, y hay todo un libro acerca de la presentación de la Trinidad. Tantas imágenes de la Trinidad, así y así, de diferentes formas. Y si uno piensa en eso de que la palabra Trinidad no existe ni una sola vez en la Biblia, ni una sola vez se ha hablado de tres personas eternas en la Biblia. Acerca de todo eso, uno no debe ni pensar, sino si se haría, se vendrían las lágrimas a uno. Pero nuestra tarea no es quedarnos parados en ese punto, a nadie le corregiremos, pero Dios, solamente Dios conoce a los suyos solamente le escuchan en su voz. A la palabra de introducción lo hemos escuchado. Cada paternidad que hay en el cielo y en la tierra viene y tiene su origen en nuestro amado Padre en el cielo. Y hermanas y hermanos, eso debe decirse en claro, que en todo el Antiguo Testamento el anuncio de nacimiento del Hijo de Dios, todo este anuncio era el mensaje principal, el contenido principal. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Y en el domingo de Zurich hemos hablado de esto, en especial también acerca del Padre Nuestro. ¿Quién realmente puede decir mi Padre? ¿Quién puede orar? ¿Quién puede orar? ¿Y en qué iglesia y comunión se puede orar? Nuestro Padre que estás en los cielos o en el cielo, no nuestro Señor ni nuestro Dios, sino nuestro Padre. ¿Cuándo hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios? ¿Desde cuándo podemos decir o orar nuestro Padre que estás en el cielo? Debe haber sucedido algo, debe haber habido un engendramiento, un nacimiento. Deben haber hijos e hijas, los que Dios, a Dios le adoran en el Espíritu y en la verdad. Y por eso dijo nuestro Señor, debéis ser nacidos de nuevo, sino de otra manera no podéis ver el reino de Dios. Y solo el que ha recibido la vida eterna por la fe en Jesucristo, solo aquel vivirá o podrá vivir eternamente. Y digámoslo otra vez, cuando nuestro Señor estuvo por ser llevado al cielo, ascendido al cielo, dijo, yo me voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. No se avergonzó de llamarnos a nosotros sus hermanos, pues nosotros también, por el Espíritu Santo, hemos sido engendrados, renacidos para esperanza viva, a fuerza del resucitamiento de Jesucristo y de los muertos. Acerca de eso hay bastantes citas bíblicas que dan testimonio de eso. Mi pedido es hoy que todos los que escuchan esta hora de hoy, que realmente, honestamente puedan decir, amado Padre, en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, que realmente hayamos llegado a ser verdaderos hijos de Dios, otra vez lo digo, renacidos para esperanza viva, de hijos de hombres han llegado a ser hijos de Dios. Hermanas y hermanos, este es el núcleo, la esencia de nuestro anuncio. Pero ahora, de vuelta a la cita, y permanecieron en la doctrina de los apóstoles. Hermanas y hermanos, digámoslo honestamente, Dios en los siglos pasados ha podido usar hombres que anunciaban la palabra, y hasta tal punto que se les había sido dado, ellos la entregaron. Después de los 1000 años de la edad tenebrosa, de la Edad Media, en la cual solo había una iglesia reinando en la tierra y nadie, aparte de eso, tenía el derecho de vivir y de... Sí, vivir. Solo aquellos los que pertenecían a esta iglesia romana. Todos los demás debían dejar sus vidas. Pero luego vino el tiempo de la Reformación, y también ya tiempo antes habían avivamientos, los cuales Dios había dado. No queremos entrar en nombres y grupos de creyentes, pero debe decirse que eran reformadores. Reformaban lo que podían reformar, pues constataban que en la iglesia romana no había doctrina ni práctica que concordaba con la Biblia. Y tampoco en eso entraremos en más detalles, pero todos en diferentes puntos quedaban, permanecían en diferentes puntos y no bíblicas, como era la Trinidad, la doctrina de la Trinidad o el bautismo trinitario. En eso tampoco entraremos más, pero queremos enfatizar, recalcar que ahora volvemos y hemos vuelto a la doctrina de los apóstoles, y eso 100%. Y hermanas y hermanos, para eso leeremos algunas citas bíblicas y citaremos y mencionaremos al hermano Branham, al cual Dios de manera especial le había podido usar. Y déjeme decirlo ya ahora aquí, todos los demás eran reformadores, pero el hermano Branham era un verdadero y anunciado, un profeta verdadero anunciado por Dios, que ejecutó su servicio y su comisión tan cierto como en Malaquías 3 está escrito de Juan el Bautista, que precedería, avanzaría al Señor preparándole el camino. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de mí. En algunas citas en el Nuevo Testamento fue confirmado eso, en especial también en Juan 1, pero especialmente en Juan 1, después del servicio de Juan el Bautista, está escrito: Elías viene primero y restaurará todo al estado correcto. Juan el Bautista vino en el Espíritu y en la fuerza, en el poder del Elías. Y como nuestro Señor, el mismo nuestro Señor ha dicho, ¿a quién queríais ver? ¿Para qué fuisteis al desierto? ¿Queríais ver a un profeta? Os digo que más que profeta, pues en él, en Juan, a él se refiere la palabra del Señor. He aquí, os envío el profeta Elías. Hermanas y hermanos, nuestro Señor lo ha confirmado. ¿Por qué? Porque en el anuncio, en la profecía, en Malaquías 4, se contienen dos promesas o anuncios directas. La primera tomó referencia a Juan el Bautista. Él tornará los corazones de los padres a los hijos. Pero en nuestro tiempo, la segunda parte del versículo se cumplió, que Él tornará los corazones de los hijos de Dios a la fe de los padres apostólicos. No las cabezas, los cerebros, sino los corazones. El hombre cree de todo corazón. Y por eso debemos entrar en eso, enfatizando, recalcando que vivamos esto, lo que el Señor ha anunciado y anticipado, y lo que precedería la segunda venida de Cristo, el retorno de nuestro Señor. Y esto, ese es el mensaje más importante en ese tiempo: de vuelta a Dios, de vuelta a la palabra, tu voluntad se haga en todas hijas e hijos de Dios, tal como en los cielos, así también en la tierra. Todos los demás andarán e irán sus propios caminos en sus iglesias, permanecerán en sus respectivas iglesias y en sus doctrinas, pero todas las hijas e hijos de Dios no solamente orarán: nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga, tu voluntad se haga, hágase tu voluntad, tal como en los cielos, así también en la tierra, sino que en ellos, con ellos, a través de ellos, será verdad, se realizará. Eso es el llamado a salir, la preparación. Y en este tiempo final, y en ese mensaje del tiempo del final, se involucra todo, toda la parte evangelística, la parte doctrinal, la parte de profetización profética. Todo se involucra, está contenido y debe ser anunciada, pregonada. Debemos estar en el estado, encontrarnos en el estado más actual de la palabra de Dios. Y el Señor se preocupa de eso y se ha preocupado. Leamos ahora algunas citas bíblicas, por favor. Leemos 1 Pedro 2, 6. 1 Pedro, capítulo 2, del versículo 6 a 10. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, o ponga su confianza en él, dice en alemán, no será avergonzado. Un momento, por favor. El que ponga en él su confianza, el que creyere en él, no será avergonzado. Amén. Decid amén. Así está escrito. Así es. Y así será. El que en esta piedra preciosa del ángulo, el que ponga su confianza, su fe en él, el que en Jesucristo, el Redentor, ponga su confianza y creyere en él, no será avergonzado. Por favor. Y siete ahora. Para vosotros, pues, los que creéis o tenéis confianza, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. También aquí podemos detenernos. Lo uno son los creyentes, los fieles, que ponen su confianza en el Señor, y los otros, los no creyentes, y ellos se avergonzarán porque no creen. 8. Y con eso ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra o en la roca siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A esto también debe decirse algo. Se tropiezan en su desobediencia. Hermanas y hermanos, fe y obediencia van juntos desde el comienzo. Falta de fe y desobediencia son la pareja que hace perder. Y hermanas y hermanos, sí, está escrito ahí, de los no creyentes, a lo cual también fueron destinados, duele, daña, hierre. Es tal daño y dolor que personas, hombres, no puedan creer. Dios no es digno de creerle, y la palabra de Dios, la Biblia, la redención, no se le puede creer. Y esto, lo que Dios a nosotros en Cristo nos ha dado, no se puede creer, no es digno de creerse. ¿A quién le crees? Creo a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y los verdaderos creyentes solo creen aquello lo que Dios en su palabra ha dicho. Y por eso no son avergonzados. Y 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Alabado y honrado sea nuestro Señor, dirigido a todos los creyentes y fieles. Vosotros sois linaje escogido, encontrado misericordia para con Dios a través de la fe, recibido y aceptado lo que el Señor nos ha dado y regalado. Sois linaje escogido. No seréis alguna vez, algún tiempo, sino que sois hijos de Dios. Sois hijos e hijas de Dios. Sois linaje, pueblo escogido, la comunión santa, sacerdocio real de sacerdotes para nuestro Dios. Por favor, aceptadlo en fe. Consagradle vuestras vidas al Señor. Pongadoos bajo la mano poderosa de Dios. Arrepentíos. Reconocedle al Señor todo lo que no era correcto. Arrepentíos frente al Señor. Convertíos a Él, a nuestro Señor y Redentor. Aceptadle y recibidle. Luego se cumple. ¿Cuánto le aceptaron y le recibieron a Él? A aquellos les dio el poder de ser hijos de Dios. Eso es aquellos los que creen en su nombre. Estoy convencido de que el que ahora le cree a Dios pertenece a la comunión, a la iglesia de los primogénitos, pertenece a aquellos que viven ahora su preparación para el arrebato y la transfiguración por gracia. Aceptadlo, recibidlo y agradecedle al Señor por eso. Por favor, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia abundante. Gracia y honra sea a nuestro Dios. En otros tiempos, no su pueblo, pero ahora hijos e hijas del Dios vivo. Hermanas y hermanos, Dios nos ha dado promesas. Y digámoslo con gran dolor. En todas las iglesias se está siguiendo tal como por todos los siglos las mismas enseñanzas, las mismas oraciones. Todos oran el Padre Nuestro y todos están contentos consigo mismos, pero aquellos los que realmente han encontrado gracia frente a Dios y con Dios, ellos reconocen las promesas y los anuncios que ahora, antes del retorno de Jesucristo, se están cumpliendo. Lo viven personalmente, no solo el renacimiento, la conversión y la renovación y la plenitud del Espíritu Santo, el llenamiento con el Espíritu Santo, sino que todo lo que pertenece a esto y lo que el Señor por gracia nos ha concedido y dado, todo lo podemos experimentar. Y déjeme decirlo una y otra vez, verdaderos hijos de Dios son hijos de la promesa. Tal como el Redentor en el transcurso de todo el Antiguo Testamento fue anunciado y todas las promesas y profecías que se refirieron en él se cumplieron y a través de él. Y asimismo somos nosotros hijos de la promesa. Creemos la palabra de la promesa y aceptamos, recibimos todo lo que Dios por gracia nos ha dado, especialmente lo que concierne y se refiere al servicio del hermano Branham. Unas y otras veces debe decirse y repetirse en cada sermón, cada predicación. En nuestro tiempo, Dios ha hecho grandes cosas. Lo que en el transcurso de esos 2000 años no se había hecho, no sucedió, esto se hizo en nuestro tiempo. Y por gracia, yo podía ser testigo, viéndolo y escuchándolo, de este servicio, del servicio anunciado y puesto por Dios. Soy testigo de vista y de oído de aquello lo que Dios en nuestro tiempo por gracia ha hecho. Leamos otra cita bíblica más. Leemos de 1 Timoteo 2, 5-7. 1 Timoteo 2, 5-7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es el hombre Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo tuvo una vocación directa y él era fiel en esta vocación que debía ejecutar. Hermanas y hermanos, de eso sí se trata, de que el Señor pueda dar una comisión, un envío e indicaciones precisas de qué lo que se debería hacer. Y Pablo, agradecido, lo ha dicho aquí, que él, de parte de Dios, fue hecho predicador, apóstol, para dar testimonio al tiempo debido, apropiado, de explicarlo y esclarecerlo todo. Y su comisión principal era dirigirse a las naciones, a los gentiles, y él podía decir que él había ejecutado aquel comisión que del Señor mismo lo había recibido, que él por gracia y fielmente lo había ejecutado. Asimismo lo hizo el hermano Branham. Y si Dios da gracia, también se podrá decirse en ese tiempo también que la comisión divina precisamente también se ha ejecutado y cumplido, y que todos los hijos e hijas de Dios, todos los elegidos, tienen parte en aquello lo que Dios por el presente está haciendo. Sigamos leyendo. Leemos de 2 Timoteo, cuarto capítulo, de 1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanas y hermanos, a eso nada se necesita decir. En todas las iglesias, hombres y mujeres se enseñan, se endoctrinarán. En todas las iglesias hay seminarios y todos deben estudiar, pero ¿dónde queda la verdad? Hermanas y hermanos, esta cita bíblica al hermano Branham tres veces se le fue clamado, tres veces se le fue dicho. Lee 2 Timoteo 4 y haz la palabra de un evangelista. ¿Qué se dirá a todo eso? El Señor ha dado misericordia, que todo se podía decir y que la comisión se podía ejecutar, y se hizo así. ¿Cuán agradecido puedo ser yo, hermano Frank, que a mí esta palabra de la Escritura con voz potente, si se podría decir, con hincapié, con énfasis, se me dijo: mi siervo, ponte de pie y lee 2 Timoteo 4. Hay tantas cosas que el Señor ha hecho. A veces, incluso puede pasar que uno intercambia un dato, un tiempo y una ciudad, pero Dios sabe todas las cosas. Él sabe de qué es lo que se trata. Eso es acerca de eso, de que su palabra santa de manera honesta sea anunciada, que hayan doctrinas siendo anunciadas a diestra o siniestra, eso se queda ahí donde está. Pero nuestra tarea es aquella de anunciar la palabra santa, y digámoslo otra vez, solo aquello lo que se está grabado, lo que está escrito en la Biblia como doctrina de los apóstoles, como doctrina del Nuevo Testamento por los apóstoles. Esto es válido para la iglesia del Nuevo Testamento, para todos los hijos e hijas de Dios. Todos los demás pueden creer lo que quieran y hacer lo que quieran. Pero nuestra fe está anclada de acuerdo a las Escrituras. Y por eso nuestro Señor ha podido decir y debido decir: el que cree en mí, como o de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a las iglesias o denominaciones o hombres, sino que como dice la Escritura. Y así creemos de acuerdo a las Escrituras. Precisamente, sigamos leyendo 2 Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista, de mensaje de la salvación y cumple tu ministerio. Sí, a eso solo puedo decir, amado Señor, el que con voz audible me has llamado, comisionado, enviado el último para anunciar y llevar el último mensaje por todo el mundo. Concédame gracia y misericordia que solo aquello sea dicho lo que tú en tu palabra has dicho. Yo quiero ser encontrado como el fiel siervo que ha anunciado y compartido la palabra de la verdad de manera correcta, que reparte el alimento espiritual y que todos los siervos tengan parte en el repartimiento del alimento espiritual de la palabra revelada y santa, de manera que la iglesia llegue al paso unísono, tal como el hermano Branham en 1964 lo ha visto, al paso uniforme. Y él había visto que la iglesia salió del paso uniforme. Y asimismo ha visto que la novia volvió al paso uniforme en plena armonía y concordancia con la palabra santa y valiosa. Y de eso se trata ahora, en este anuncio, plena concordancia con Dios y la palabra de Dios. Por favor. Leemos de 2 Timoteo, 4 capítulo, 16 y 17. 2 Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación o el anuncio y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos, ciertamente, por todo el mundo, conocieron y supieron que Satanás, 1979, a mí y la obra de Dios, la quiso, nos quisieron destruir, y que todos los siervos o hermanos me abandonaron, que nadie quedó fiel a mi lado. Claro que hasta nuestros amados hermanos Leonardo Rus y Paul Schmidt, de los cuales el Señor realmente con voz audible y clara me dijo, me llamó, mi siervo, póngame a Leonardo Rus, póngame como anciano a Leonardo Rus, instituyelo y también póngale a su lado a Paul Schmidt. Y esto lo hice. Y estos dos hermanos permanecieron fieles también en ese tiempo en el cual todos se apartaron de mí. Pero de esto ya no se trata, pero Dios ha permanecido fiel y Él concluye su obra y la lleva a cabo por el anuncio. Todo ahora es llevado a la conclusión, al perfeccionamiento y a su cumplimiento. Todo se restaurará y es restaurado, volviendo a su estado original, ya no permaneciendo, quedando doctrina ajena, sino que solo aquello lo que realmente está escrito y tan cierto Dios, el Señor, ha expresado la convocación, tan cierto Él también vela acerca de todo esto y por encima de todos los que ha convocado y enviado y acerca de su palabra, que por misericordia podamos anunciar y llevar. Y hermanas y hermanos, tan cierto el hermano Branham al menos 8 veces ha repetido lo que a él se le fue dicho el 11 de junio 1933, que el mensaje que debía anunciar y traer, pregonar, que precedería la segunda venida de Cristo, tal como Juan el Bautista en aquel entonces, a la primera venida de Cristo, trajo el mensaje. Así, este último mensaje, nosotros la llamamos mensaje del final del tiempo, así es traído este mensaje para que todos los hijos e hijas de Dios, los que verdaderamente pueden o puedan orar, nuestro Padre, el que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Déjeme permanecer aquí por un instante. Padre en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es el nombre del Padre? Si en la comisión del bautismo se ha dicho, y bautizadle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nosotros sabemos que nuestro Dios, como Padre en los cielos, en su Hijo primogénito y engendrado, nuestro Señor en la tierra y en la iglesia por el Espíritu Santo se ha revelado, manifestado, pero en el nombre nombre del Nuevo Testamento, del pacto del Nuevo Testamento, todos tenemos en nuestras lenguas y idiomas el nombre Jesús. En hebreo, Yahvé, el nombre del pacto. No hay otro nombre que se le ha dado a los hombres bajo el cielo, en el cual serán bendecidos, bienaventurados, en el cual pueden ser bautizados o sanados, en el cual puedan ser bienaventurados. Ni un otro nombre, sino que aquel nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que han hecho los padres de las iglesias? No tuvieron o no tenían ni revelación. Incluso Mateo 28 lo han cortado y simplemente han traducido, bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Así no está en lo original escrito. Realmente en el texto original está escrito, y bautizadle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizadle en el nombre. Así que le estamos agradecidos a Dios de corazón. Y déjenme hacer el remarco que en la fórmula trinitaria nunca se había expresado una bendición, solamente maldición tras maldición. A partir del año 321, Los judíos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo fueron maldecidos. Todos se maldijeron en esta fórmula. En las siete cruzadas, esta era la cosa principal, que la maldición se pronunciara en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ni una sola vez esta fórmula se usaba en aquel entonces de parte de las iglesias. No sé cómo hoy día, pero en aquel entonces ni una sola vez se usó para bendición. Pero el nombre del Nuevo Testamento, del pacto, tú le pondrás por nombre Jesús. Alabado y enaltecido sea el Señor. Todas las bendiciones del Nuevo Testamento que se pronunciaron en el Nuevo Testamento, sanamiento, salvación, libertad, todas las cosas, todo sucedió en el nombre del Señor Jesucristo. Cada bautismo, Hechos 2, 38, Hechos 8, versículos 16 y 17. Hechos 10, versículo 48. Hechos 19, versículos 5 y 6. Romanos 6, versículo 3. Dios mío en el cielo, ¿quién otra vez más leerá la Biblia? ¿Quién una vez más descargará la maldición que ha conllevado la Trinidad? Dios no es un Dios trinitario eterno. El Hijo no ha sido engendrado en eternidad. Tenemos el Nuevo Testamento. Salid del tiempo babilónico, de la prisión babilónica, libres en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Ni una sola vez la fórmula trinitaria se ha usado de parte de un hombre de Dios, se ha tomado en la boca o se ha usado. En la Biblia no está escrita. ¿Qué es lo que se puede decir? Nuestro tiempo ha transcurrido. Resumamos de qué lo que se trata. Realmente es el tiempo final del tiempo del final. Todo lo que el Señor ha anticipado y anunciado se está sucediendo con Israel y Jerusalén. En la Biblia más de 800 veces se menciona. Todo se está realizando y haciéndose verdad y realidad en los pueblos, y llegará a tal punto que la palabra del Señor que emanará de Jerusalén, desde Jerusalén y emanó de Jerusalén el día de Pentecostés, nuevamente saldrá de Jerusalén, pues así está escrito. El plan de Dios se cumplirá, pero primeramente todas las catástrofes, todos los tiempos, las hambrunas, los terremotos, todos los tiempos de necesidad y las pestes, una tras otra, todo viene y todos se dan cuenta que de alguna manera se ha cambiado todo. Los verdaderos creyentes tienen la orientación bíblica, sabiendo en qué época hemos llegado y pudiendo alzar nuestras cabezas, pues nuestra redención se está acercando. Para finalizar, una vez más la amonestación, que todos los que ahora están escuchando están creyendo el último mensaje de la palabra, que solo creen lo que está escrito, y tal como Pablo pudo dar testimonio y testificar, que a través de su servicio se hizo la conclusión y finalización. Todo lo ha anunciado, había anunciado, y nada quedó. Y nosotros también anunciamos todo, todo el consejo de Dios y todos los nacidos de Dios, todos los que son de Dios, escuchan, oyen su palabra. Los unos se tropiezan por falta de fe y por desobediencia, y los otros se enderezan y son edificados en fe y en obediencia. Esta es la parte más importante en la historia humana, la parte más importante en la Iglesia del Dios vivo. Y el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu ha de decirle a las iglesias por la palabra, a través de la palabra. Sed bienaventurados, bendecidos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y especialmente todos los hermanos sirvientes en todas las naciones y pueblos. Hoy no he entregado saludos. Tal plenitud de saludos de doquier, de todas partes. Nos alegramos por estar unidos con el Señor y los unos con los otros. A nuestro Dios sea la honra en toda eternidad. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie. El hermano Borg orará con nosotros. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón por tu palabra valiosa que hemos escuchado ahora. Tu palabra es la verdad y todo pasará, todo terminará, acabará, pero tu palabra permanece por siempre. Te agradecemos por poder escuchar estas palabras aún hoy, por hablar aquellas palabras a nosotros, preparándonos para tu pronta venida. Te agradecemos por todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.